¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarlos. Bienvenidos a Nueva Semana en Buenos Días Mercado, las 8 de la mañana con 2 minutos de este lunes 16 de octubre que abrimos acá en Buenos Días Mercado con, bueno, algunas noticias, yo decía, en titulares, pero también con una noticia en curso esta mañana que es una buena noticia y la mencionaba Tomás antes de empezar en la conversa, que es esta alza que está teniendo durante la jornada el precio del cobre, el mercado bursátil londinense, entiendo. Tomás, ¿cómo estás? Buenos días. Con un alza de 3 a 3.20, creo, ¿no?
3.20, sí. Mira. Uno de los precios más altos, yo creo, de los últimos 3 años prácticamente.
Vaya, podemos hablar después de, sí, del tema.
Eso en detalle.
De qué es lo que está pasando con aquello. Don José Luis, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, Juan José, Tomás. Buenos días a los auditores en este inicio de semana. Que efectivamente la noticia buena viene por este precio del cobre, que en su versión COMEX, 322 según Bloomberg. El COMEX es el que se despacha 90 días y se transa a ese precio, y viene dado por una importante noticia de China que se ha publicado en distintos medios locales e internacionales, que es la proyección del crecimiento de la economía china para el segundo semestre, que alcanzaría a un 7%, según lo está anticipando uno de los miembros del Banco Central Chino, ¿no es cierto?, que está entregando esta información. Es el gobernador del Banco Central de China, lo que representa una aceleración frente a los primeros 6 meses del año. Incluso con estas perspectivas se estaría generando una posibilidad que incluso alcance un crecimiento para el año del 6,95% o 7%, lo cual genera mucha expectativa. Y este dato de crecimiento viene respaldado con otro dato también importante, que dice relación con la inflación al mes de septiembre. La inflación china se modera 2 décimas en septiembre hasta el 1,6%, lo cual también es una buena noticia, lo que quiere decir que el crecimiento que está registrando no está siendo acompañado de presiones inflacionarias. Por tanto, son las noticias que probablemente van a estar, sí, marcando la pauta, no solamente en el cobre, sino en los metales y probablemente en las bolsas, como las veremos más tarde.
Vamos a necesitar alto cobre que esté a buen precio para enfrentar uno de los temas que yo decía en titulares, que tiene que ver con toda la polémica que evidentemente se ha desatado en estos días a propósito del incremento de pago de intereses por deuda pública, ¿no es cierto?, en los próximos años. El futuro gobierno, leía yo en el titular, que está en varios diarios, cualquiera que sea el futuro gobierno, va a tener que pagar más de 12.000 millones de dólares solo en intereses de deuda, lo que representa, respecto de lo que ha ocurrido en este gobierno, un incremento del más del 60, el 66% de esta deuda pública, que hoy día es aproximadamente el 25% del PIB y está en perspectiva de llegar en los próximos años también a cerca del 30%, atendido a los compromisos de financiación o financiamiento que están en los distintos proyectos de ley que se han ido aprobando y que en medio de esta polémica implicó este incremento, una descalificación, una calificación muy dura, más bien diría yo, del expresidente Sebastián Piñera, candidato que tiene por lejos las mejores posibilidades de asumir el próximo gobierno, de lo hecho en esta materia. Dijo que era irresponsable e incompetente el gobierno en este tema, lo que, bueno, ha marcado un poco el tono de la campaña de Sebastián Piñera, esta crítica permanente y dura, particularmente dura en este caso, sobre este tema. Tomás José Luis, yo creo que merece un comentario esta situación.
¿No? Nosotros lo hemos conversado durante varias sesiones. O sea, la medida que el gasto público empezó a exceder sistemáticamente los ingresos del gobierno, bueno, el gobierno se empezó a endeudar. Y hacíamos referencia en su momento de cómo había subido la deuda pública, que estaba, como dice usted, señor Lavín, va a llegar probablemente a 25% del PIB a fines de este año, desde aproximadamente un 11 o 12, que era el año 2013. Entonces, prácticamente el stock de deuda se duplicó, lo cual significó que la deuda chilena fuera degradada por parte de las agencias clasificadoras de riesgo. O sea, justamente esto no es una cosa que solo la estemos notando acá, sino que ya la han notado en los mercados internacionales. Y se une a un elemento adicional. O sea, no solo Chile ahora está más endeudado, casi el doble endeudado que antes, sino que además ahora se viene el periodo de tasa de interés al alza.
En el mundo.
En el mundo. Claro. Entonces, claro, porque efectivamente durante casi 10 años tuvimos tasa de interés sustancialmente baja, producto de la crisis subprime y el esfuerzo que hicieron las políticas monetarias para reactivar la economía. Pero eso está quedando atrás y, por tanto, al próximo gobierno le va a tocar mucha más deuda y, además, efectivamente, bastante más cara.
Claro, una tormenta bastante tormenta perfecta, bastante grande. Ahora, se sale de una condición, se entra en otra, pero yo no sé si esa condición a la que se entra de tener que pagar esta porrada de millones de dólares en intereses meramente, es una condición inmanejable o crítica o difícil de enfrentar, en fin, dependiendo, eso depende de muchas variables, el crecimiento económico, el precio del cobre, en fin. Pero yo no sé si da para hablar de una situación difícil, porque claro, si eres deudor y vas creciendo tu deuda pública muy fuertemente, en fin, como país, te transforma en un país al que se le presta un poco menos y tal vez un poco más caro. ¿Eh? Pero, ¿qué tanto efecto, qué tan duro, qué tan difícil es ese escenario?
Claro, o sea, lo terrible, señor Lavín, es que cuando uno empieza año tras año las leyes de presupuesto, viendo el espacio que te queda de expansión para el año siguiente,
claro,
te das cuenta que la inercia te empieza a comer gran parte de ese espacio. Entonces tú dices, a ver, espérate, por pago de pensiones ya se fue esto. Y por pago de intereses, ya se fue todo. ¿Y cuánto te queda? Ya te queda muy poquito.
No te queda nada. Claro, porque está comido todo.
O sea, cuando hablamos de la posibilidad en el presupuesto de reasignar gastos, de redefinir prioridades, en lo que al gasto de intereses financieros se refiere, no hay espacio alguno. No. Digamos, estás obligado a cumplir con los compromisos contraídos en materia de las deudas que suscribiste, ya sea con los bancos o con los tenedores de bonos. Ahora, esta cifra, como dice Tomás, de alguna manera, este incremento del gasto en la carga financiera del Estado, lo que hace es restarle y competir con las necesidades de financiar otros programas. Y en ese sentido, como este es un gasto que no es postergable, que no es manejable desde el punto de vista de la decisión del Ejecutivo de poder reasignar partidas, sino que está obligado a comprometer, entonces obliga a tener que sacrificar otras partidas. Ahora, lo importante aquí es, efectivamente, claro, para el gobierno que venga, el tener que asumir, de acuerdo a la información que se entregaba en un reportaje en el día de ayer, la tercera, es que en los próximos 4 años la administración que asuma tendrá que pagar prácticamente el doble de intereses. Da lo mismo en el sentido de es una mala situación en sí misma. ¿Por qué? Porque en definitiva durante estos 4 años se van a destinar recursos al pago de una deuda financiera que en circunstancias, ¿no es cierto?, podría haber sido destinada a otros fines. Y más allá que los recursos que se levantaron, ¿no es cierto?, y que dan origen al pago de estos intereses, en definitiva los créditos que se tomaron, permitieron financiar el déficit en cuenta corriente y el déficit que generó el gobierno por la menor generación de ingresos, esta situación hacia adelante tampoco se ve muy clara. De hecho, una de las críticas que tiene el actual presupuesto, y en una también entrevista que hacía Vittorio Corvo ayer en el día de la tercera, daba cuenta de la preocupación en términos de la estimación de los ingresos con los cuales se había hecho esta estimación, por cuanto él consideraba de que en un escenario más bien de ingresos estrechos, más allá de la situación estructural del cobre, era poco preciso y era poco claro los supuestos que permitían establecer un importante incremento del gasto, ¿no es cierto?, del 3,9% y por otro lado mantener alcanzar el déficit estructural del 0,25%. Entonces, de alguna manera éramos capaces de ahorrar gastando más. Y en esa lógica lo único que pudiese sustentar esa hipótesis era un mayor estimación de los ingresos. Y ahí hay toda una discusión porque nuevamente...
Aparte, los números que yo mostré.
Pues, tú mostrabas los números.
Sí, claro.
¿Y cuál es el punto? De que si los ingresos están sobreestimados, va a llegar la situación en que van a faltar los ingresos, tenemos comprometidos los gastos y nuevamente tenemos que ir a un endeudamiento. Y ya el presupuesto 2018 considera la posibilidad de un endeudamiento de 9.500 millones de dólares.
Por tanto, las cifras son relevantes ponerlas, fíjate, claro. 61.500 millones de dólares es la deuda pública hoy. Y al 2018, como tú dices, José Luis, se agrega la posibilidad de emitir deuda por 9.500 millones de dólares más, lo que llevaría el endeudamiento total en 2018. Si es que se emite toda esa deuda, 71.000 millones, lo que acerca al 30% más o menos, 28-30% del...
Claro, hay que ver, ¿no?, si entonces, hay alguna amortización.
Hay que ver si hay alguna amortización.
Claro, sumando y restando nomás
Son números grandes.
Pero son números grandes. O sea, tanto es que el endeudamiento global equivale a un presupuesto completo.
Claro, por supuesto.
No lo mires solamente como PIB.
Es interesante eso que decís tú.
Lo que tú estás diciendo es que hoy día el stock de deuda equivale al financiamiento de un presupuesto del 100% del presupuesto de la nación.
Ahora, lo que dice José Luis es interesante porque equivale al gasto, al presupuesto de la nación de un año, la deuda pública total, más o menos, 1.000 millones más, 1.000 millones menos. Digamos. Pero alguna vez escuché yo que respecto de una empresa, por ejemplo, si debía una vez su patrimonio, estaba bien, estaba online ahí, perfecto. Cuando ya debes dos veces, estás en zona roja. Y cuando ya debes tres veces, tu patrimonio como empresa está simplemente en situación de quiebra. Yo no sé si eso se aplica exacta o estrictamente respecto de los países, dependiendo su flujo y qué sé yo, supongo. Pero, ¿estamos en qué condición, Tomás? ¿Cómo lo miras tú? ¿Estamos en una condición que empieza a ser difícil o todavía...? Claro, se cambia la condición, se critica aquello, pero todavía esto es manejable.
Sí, yo creo que es la última categoría que usted señaló, señor Lavín, es la correcta, porque efectivamente a nivel mundial el stock de deuda que Chile tiene no es de los más altos, de hecho probablemente está dentro del grupo de deuda relativamente moderada. Pero lo que más preocupa es justamente el ritmo, porque si en 4 años duplicamos, la pregunta que le hace cualquier
inversionista... ¿Cuándo para esto?
Claro, en los cuatro años más vamos a estar en 50% del PIB. Entonces, claro, es el ritmo de incremento de esta deuda lo que te hace justamente generar la inquietud. En que, claro, todavía es manejable y uno puede utilizando la categoría de riesgo que tiene Chile, acceder a financiamiento no tan caro, pero comienza a ser algo que durante varias décadas en Chile había dejado de ser un problema. Recuerden ustedes lo que yo les contaba en el caso brasileño, era tanta la deuda pública que llegaron a tener que solo el pago de intereses que tenía que dedicar el gobierno brasileño era más que el presupuesto de salud. Mira. Entonces ahí ya se transforma en un problema político, ¿te explicas? Porque cuando empieza a tramitar la ley de presupuesto y se ven las necesidades que existen en todos los países, en Brasil y en Chile también en materia sanitaria, te das cuenta que estás gastando más en pagar los intereses de deuda en la que incurrieron los gobiernos anteriores que en el presupuesto de salud vigente.
Sí. Oye, está el comentario que hace el Fondo Monetario Internacional también como tema sobre la economía chilena. Habla del espacio. Yo no sé si sirve de algo o no, o sería útil o no bajar la tasa de interés un poco más. Lo hemos conversado alguna vez acá. El banco, o el FMI, perdona, lo que dice es que hay espacio atendido dos cosas. Uno, el sorpresivo indicador de inflación de menos... ¿Cuánto fue?
Menos 0,2.
Menos 0,2, claro, de septiembre fue eso, ¿no?
Así es.
Y la baja perspectiva de crecimiento, que también presionan menos al alza los precios, digamos, no los presionan prácticamente en nada. ¿Qué mirada tienes tú, Tomás, José Luis, respecto a aquello? Lo hemos conversado, parece que no va por ahí el seguir rebajando la tasa, digamos, no va por ahí el algo que sirva para reestimular el crecimiento económico, que es en lo que estamos en deuda, ¿no?
Además que las expectativas de inflación para octubre son de nuevo ya normales, digamos, en torno a 0,2. Entonces, sí, al parecer fue una cosa
lunar,
claro, fue una cosa que de todas maneras es bienvenida, que baje el costo de la vida, señor Lavín, ¿eh? siempre es bueno un alivio en esa materia, pero claro, al parecer no sería una tendencia, habría sido un hecho puntual del mes de septiembre.
Oye, a propósito de las perspectivas de bajo crecimiento, el Fondo Monetario Internacional lo que hace es recomendar una consolidación fiscal lenta, ¿eh? Vale decir, volver a los niveles de déficit, pero de a poquito, ¿eh?
Eso es muy muy habitual del Fondo Monetario.
Ah,
sí, sí, es su recomendación tradicional.
O sea, seamos...
Tanto para Estados Unidos como para el resto del
mundo. Ah, si aplica nada para los gringos, porque para... ¿eh?
Claro, pero lo que te dice el tipo, sí, te dicen es, mira, efectivamente, hácelo paso a paso, pero cumple cada uno de los pasos. Eso es lo que tipo... Entonces, la primera
haga los módicas cuotas, pero páguelas todas.
Pero páguelas todas, claro. Porque la primera recomendación parece ser como soft, como no muy exigente. Pero la segunda, esa es la exigente de verdad. Porque lo que habitualmente pasa, señor Levin, es que los gobiernos se comprometen en cada uno de estos pasos, y cuando llega el momento de los que hubo, siempre hay todo tipo de
cosas. Hay otros compromisos.
Claro, y ahí se suspende el pago de una cuota, por así decirlo, como dice usted, señor Jara. Entonces, claro, la segunda recomendación es la que es más restrictiva. Decir, ok, hágalo paso a paso, pero cumpla cada uno de los pasos.
A propósito del crecimiento, fíjate, el fondo lo que dice es que en Chile el crecimiento débil continuó en el primer semestre del 2017, a pesar de la resiliencia, dice, del gasto en los hogares. La actividad económica se vio frenada por trastornos en la producción de cobre a raíz de prolongadas huelgas de trabajadores y por niveles moderados de confianza e inversión empresarial debidos, en parte, asegura el Fondo Monetario, a la incertidumbre en torno a las políticas, y cierra comillas ahí. Es una mezcla de cuestiones que respecto a la cual ya hemos comentado, pero que el Fondo Monetario la tiene suficientemente clara en su análisis y perspectiva respecto de Chile. Oye, bueno, ¿qué otros temas tenemos en perspectiva, señores?
Mira, vi uno interesante que quería, porque lo hemos comentado acá, déjame buscarlo, que es, yo creo que el día de hoy, el arribo del primer crucero...
¿Debuta San Antonio?
Debuta San Antonio.
Sí.
Efectivamente, es una buena noticia para San Antonio, por cierto, claro. Mala noticia para Valparaíso. Recuerden ustedes que Valparaíso perdió déjame ver, por aquí vi el número. La cantidad de cruceros en Valparaíso habitualmente llegaban 39.
39 van a llegar 14 esta
van
temporada.
A llegar 14.
Claro.
No, es una caída significativa.
Y San Antonio tiene comprometido, si no me equivoco, tienes la cifra ahí como 25 ya en la temporada, lo que es mucho. Y están ahí en un desafío, fíjate, de capacitar a la gente, sobre todo de aduanas y a todo el servicio turístico asociado. Porque en el caso de este, entiendo, crucero que está llegando, hay una imagen muy bonita, ya estaba ahí llegando al puerto Valparaíso de madrugada, de San Antonio de madrugada, iluminado, bien bonito. Hay 1,000 pasajeros que van a ser necesitar de ser atendidos con las diligencias del caso para que el negocio siga floreciendo en beneficio de los sanantoninos. Porque si en el primero o en el segundo crucero ya te cae un traspié y no funciona los negocios se deterioran. Pues. Están capacitando en el manejo inglés, creo, y en fluidez de proceso también.
Claro, habitualmente en estos casos ya probablemente de esos 1,000 pasajeros irán a bajar unos 600, me parece que nos decía el Cote Evans, que era como la tasa de...
Al 60%, ya.
Claro, y eso ellos ya tienen contratados los tours. Claro. Es decir, ahora que efectivamente está ya este crucero que es, déjame ver, con bandera holandesa, que trae 1,300 personas, y 600 tripulantes, efectivamente ya tienen contratados los tours, y cada uno de ellos en promedio debería gastar $100 el día de hoy.
Cartagena florece, ¿eh? Está al lado ahí. De...
Claro, y las viñas también.
Las viñas también.
Todo lo que es la viña de Casablanca.
Entonces aquí yo te diría que hay una mezcla, primero, dos observaciones. Una, menos mal que estaba San Antonio disponible, ¿te fijas? Sí, porque después del problema que hubo en Valparaíso, recordémosle a los auditores que el grave problema que hubo la vez pasada es que hubo trabajadores portuarios que prácticamente tomaron de rehenes a los turistas.
Claro, no se pudo hacer el desembarque ni el embarque.
Claro, había turistas que tenían vuelos ya de retorno a sus hogares. O sea, es decir, que el crucero terminaba en Valparaíso, ellos querían tomar un transporte al aeropuerto de Santiago y ahí volverse a su casa. Y no los dejaron bajarse del barco, perdieron los aviones. Imagínate tú eso, lo que tiene ejercido Senor Jara para turistas alemanes o turistas norteamericanos.
No, y en general...
No vuelven más.
No vuelven más. Y hay que considerar además que son personas, en su mayoría, gente grande.
Sí, claro.
Gente, ¿no es cierto?, que está haciendo estos viajes porque son personas que ya están jubiladas, qué sé yo. Tiene una lógica y una forma de enfrentar el turismo distinto y enfrentarse a esta situación.
Ya no son mochileros ya.
No, pues no son mochileros, efectivamente. No, y enfrentar esta situación, lo que dices tú, de sentirse capturados, ¿no es cierto?, por una situación que no logran entender. No, tiene complejidades.
Claro, entonces por eso las líneas de crucero efectivamente redujeron sustancialmente llegar a Valparaíso debido al riesgo que ello significaba, y San Antonio levantó la mano.
Aquí estamos.
Aquí estamos, listos para recibirlo. Y mira, muy bien por San Antonio. Efectivamente, una zona que habitualmente ha estado muy deprimida en materia de empleo. Y esto efectivamente le da un nuevo impulso.
Le da un nuevo impulso.
Tienen que aprovecharlo.
Maravilloso. Saludos a San Antonio. Démosle un saludo también a nuestros auspiciadores antes de ir al corte: a OPH Dental, a Antonio Olivares, a Andrés Poudich, a Miguel Hernández. Los tres mejores profesionales del país, los mismos que cambiaron la odontología en Chile, lo invitan a recuperar su sonrisa en una sola sesión. Agéndela ahora ahí en ophdental.cl. A Carlos Herrera, que es hablar de acero, ustedes saben, es hablar también de construcción, de ferretería, es hablar de Carlos Herrera, que está ahí en Santa Rosa 867 en San Miguel, o en carlosherrera.cl si usted prefiere revisar a través de la web. Y detrás de una gran marca hay un confiable equipo de profesionales, Mazda Dumay, es esta gran marca a la que me refiero, que es además una gran empresa familiar que gracias a su confianza está pronta ya a cumplir 60 años al servicio de sus clientes. Descubra Mazda Dumay, concesionario integral de la marca Mazda en Chile, y sorpréndase con los nuevos modelos de Mazda Dumay en Bilbao 1184 o también en dumay.cl. Y a Tepillé también saludamos a esta hora de la mañana, el servicio de seguridad con la mejor y más efectiva protección preventiva que está disponible para empresas y para hogares, que demuestra su efectividad con hechos, no con palabras. En 7 años Tepillé ha frustrado más de 20,000 robos a sus clientes. Visite a Tepillé entonces en tepillé.cl, no sea usted la próxima víctima de la delincuencia. Vamos a corte, regresamos con más en breve en Buenos Días Mercado. Bien, estamos de vuelta a las 8 de la mañana con 26 minutos, saludando a Pasta Suazo. Hay pastas de verdad diferentes, innovadoras y naturales. Pasta Suazo ha sido seleccionada como una de las 3 finalistas del premio de innovación Avoni con las deliciosas pastas de chía y quinoa. Si quieres probarlas, búscalas en supermercados por sus envases transparentes que tienen etiqueta en un caso color rosa y en otro en color verde. Te recomiendo probar entonces las exquisitas pastas Suazo. Saludar a Hyundai, los aires de renovación de Hyundai Camiones y buses siguen también durante el mes de octubre, ustedes saben. Deja tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai totalmente nuevo, año 2018, pagando la diferencia en 12 cuotas sin interés. CamionesHyundai.cl, la página web para revisar lo que se ofrece ahí. Aportar Cheque, que amplía sus servicios con Portal Analytics, una nueva plataforma de negocios que le da completa radiografía financiera de las empresas. Portal Cheque, PSH.cl, 223273100. Y a Bielco, si los cortes de electricidad se convirtieron en una pesadilla, bueno, ingrese al sitio bielco.cl, ordena ahí la instalación del grupo electrógeno de Bielco, la solución eficiente, rápida, además de oportuna, para terminar con los incómodos cortes de luz. Galopaba el cobre a 3.20. ¿Cómo sigue la cosa a esta hora de la mañana? Motivado por buenas noticias de nuestros grandes partners mundiales, como son los chinos, que van a crecer un poco más, parece. ¿No, Tomás?
Sí, bueno, José Luis, ¿la estás viendo tú? Sí, la información que comentábamos hace poco rato atrás es que la economía china crecería un 7% el segundo semestre del 2017, según lo ya lo anticipaba uno de los gobernadores del Banco Central de China, lo que viene a hacer una suerte de aceleración frente a los primeros seis meses del año y de alguna manera cambia las expectativas que se habían generado de una eventual ralentización de la economía china. Con esta expansión de la economía china creció un 6,9 el primer semestre y superó los pronósticos de muchos economistas e inversionistas, y se espera que en la segunda parte del año pueda crecer incluso a un 7%, y esto obviamente ha generado una serie de expectativas positivas en las bolsas. Yo decía adicionalmente que junto con el dato de crecimiento, las expectativas de crecimiento, también se dio a conocer un dato de la inflación que se ha moderado. ¿Y por qué es relevante esto? Porque de alguna manera el crecimiento chino que se ha generado en el último tiempo está fuertemente impulsado por el consumo interno, el consumo doméstico, y de esa perspectiva es una buena noticia que este crecimiento no vaya acompañado de presiones inflacionarias. ¿Qué ha generado esta situación en el día de hoy? Bueno, mucho optimismo en varias plazas bursátiles de Asia. Por un lado tenemos la bolsa de Hong Kong, que en su indicador Hang Seng avanza un 0,76%. En el caso de la bolsa japonesa, el Nikkei japonés también avanza un 0,47%, y en el caso del Kospi coreano también avanza positivamente un 0,26%. En general, las empresas vinculadas a los metales y también a algunas vinculadas a consumo son las que están tirando el carro. En contraposición, la bolsa china en su indicador Shanghai Composite cae un 0,36%, de alguna manera desacoplada con lo que sucede con el resto de las bolsas asiáticas. ¿Qué pasa en Europa? De alguna manera Europa también hoy día recoge parte de esta buena noticia que entrega las autoridades chinas, más lo que fue el buen desempeño de Wall Street el día viernes, hace que las bolsas europeas partan en terreno positivo, sin grandes variaciones, pero sí en terreno positivo. Por ejemplo, el CAC de Francia avanza un 0,12%, el DAX alemán un 0,13% a la alza también. Cae marginalmente el FTSE inglés 0,03% a la baja, el MIB italiano marginalmente al alza 0,07% al alza, como digo, y el IBEX 35 sigue enredado por su situación política. Cae un 0,71%, una de las razones por las cuales se sigue manteniendo esta situación de incertidumbre es la mala respuesta o la no respuesta que entregó, ¿no es cierto?, la autoridad de la región de Cataluña en relación a no pronunciarse en relación al requerimiento que le hace el gobierno español si es que se había declarado no la independencia. Puigredón no responde al requerimiento del gobierno, y esta situación de no respuesta, ¿no es cierto?, lo único que sigue generando es mayor incertidumbre, que es lo que está afectando a las bolsas europeas.
Oye, ¿sabes qué? Quería meterme, bueno, ¿querías agregar algo del cobre?
Sí, los metales, veamos.
No, bueno, el cobre ya lo hemos comentado, pero esta buena noticia: China ha levantado el precio de todos los commodities.
Ah, ya.
Y el petróleo crudo, el barril de WTI, está en este momento en $52. Con 12 centavos, y el petróleo Brent en 57.
O sea, una buena para nosotros y una mala.
Claro, exactamente.
No hay caso. Oye.
Ahora, igual lo que ganamos que por cobre.
Su plegaria claro. Usted, oye.
No, pero igual lo que estamos ganando por cobre es más que lo que estamos perdiendo por petróleo.
Sí. Sí.
Lo que pasa es que no necesariamente cada agente económico es vendedor de cobre y consumidor de petróleo.
Exacto. No se reparte tan equitativamente. No. Oye, no, quería hablar de una situación en virtud de la cual, bueno, huele pésimo, huele muy mal. Habla pésimamente mal de la capacidad de gestión del aparato público. Si esto hubiera ocurrido en una empresa privada, hubieran más que volado plumas, mismas que no han volado en absoluto en esta situación. Y esto tiene que ver con este informe de Contraloría, que da cuenta que la Subsecretaría de Salud compró muchas más, no solo más, muchísimas más fórmulas lácteas, leche, digamos, de las necesarias. En concreto se adquirieron 96.000 tarros, cuando en realidad solo se requerían 10 veces menos, 9.000.
Oh.
Estamos hablando, y lo que consigna este informe, significó, o sea, un desembolso improcedente, esto, de 422.402.400 pesos, lo que motivó que que la Contraloría hiciera este informe y ordenara a la Subsecretaría de Salud, a cargo de Jaime Barros, creo que está, reintegrar esa suma. De lo contrario, se informa o se ha informado durante el fin de semana, se van a hacer los reparos correspondientes, en lo que podría derivar incluso en un juicio de cuenta, que es muy delicado para los funcionarios ahí. En realidad, esto se adjudicó en 466 millones de pesos y 422 son exceso, según lo que dice el informe que se consigna en la prensa. Lo raro.
Repíteme la cifra.
466 y 422 son exceso.
O sea, había que gastarse 40 palos y se gastó.
Claro, 40 palos y se gastaron 10 veces. Sí, mira, son 96.000 tarros, dice, lo que se compraron y los que en realidad se necesitaban para este plan de disponibilizar esta fórmula a la población. Los que en realidad eran necesarios eran en torno a 9.000.
Y me parece que lamentablemente los tarros no es llegar y devolverlos, parece que algunos se vencieron ya.
Bueno, depende, yo no conozco en detalle el contrato, ¿no es verdad? El de la empresa Novo Pharma Service, creo que es que representa a la firma Danone en esto, pero el contrato dirá, mira, cómo se resuelve una eventual revisión o rescisión de las condiciones. Pero lo curioso de esto es que alguien acá simplemente no está diciendo la verdad o no la está diciendo completa. La respuesta del Ministerio de Salud dice que se adquirió el número adecuado y programado de fórmulas de inicio para disponibilizarlas en la población más vulnerable, contemplada en el piloto creado para este nuevo programa, aquí entre comillas, dice. Y agrega, entre comillas, también esperamos que los siguientes pasos administrativos puedan aclarar con contundencia que los procesos y compras impulsadas por el Ministerio han dado cabal cumplimiento al objetivo sanitario del programa para el cual fue creado.
Aquí hay dos opciones, mira, aquí hay dos opciones. La primera opción, vamos a pensar bien, la primera opción, que se compró de acuerdo a un plan que estaba diseñado.
Correcto, el plan estaba mal diseñado.
No, mira, voy a suponer que hicieron un diseño adecuado. Había que comprar esa cantidad porque en la evaluación se estableció que era la necesidad. ¿Dónde se equivocaron? En la logística. No fueron capaces de distribuir oportunamente y satisfactoriamente a ese universo que dijeron que querían comprar. Por lo tanto, hay un problema de gestión en la asignación, en la distribución logística. Mala gestión, ¿ok? La otra opción es lo que de alguna manera se puede defender también.
La suficacia.
Es claro, es que se compró abultadamente una cantidad de leche, en este caso, en circunstancias que no se necesitaba, y ahí obviamente que
alguien fue en la parada.
Alguien gana, no solamente el proveedor, que se le compra una cantidad importante, sino que alguien más por tomar esta decisión, porque si no es un absurdo. Estamos hablando de 10 veces la cantidad, de acuerdo a lo que se dice el informe de Contraloría, se requería. Por ango, por mango, un problema de gestión mundial.
Que al parecer, porque lo que estoy recordando no es tan inusual. No sé si ustedes se recuerdan de vacunas.
Sí.
Que claro. No me recuerdo si fue la temporada pasada, que se compraron para influenza o algún tipo de enfermedad similar, que se vencieron también, por no haber sido oportunamente entregada.
Claro, hay un problema de bodegaje, almacenaje, compra en exceso, probablemente problema de distribución, de aplicación del medicamento, vacuna en este caso que se compra. Está todo junto, está sumado, y yo creo que se describe bien esto, pensando bien en un problema de gestión, evidentemente, en el aparato público en esta materia, que es evidente. Hay un montón de ejemplos, de cuestiones que se han ido venciendo en las bodegas del, ¿cómo se llama el poder comprador del Estado en materia de salud?
Senabas.
La Central Nacional de Abastecimiento.
Y que, claro, obviamente no es primera vez que pasa. Y yo lo comparaba un poco con lo que hubiera tenido como efecto una situación de esta naturaleza en una empresa privada, digamos, donde hay quien, como dueño, cautela el buen uso de sus recursos para que rentabilicen. En este caso, rentabilidad social. Si es que esto es tal así como se describe, Y no vuelan plumas, me parece que es impresentable.
No, claro, porque te da esa sensación de impunidad, de que finalmente cuando el dinero es de todos y no es de nadie, como que no importa que se maluse, como que da lo mismo y que a lo más te puede llegar una cierta amonestación por escrito.
No, y además que la cuando hemos hecho la discusión, no solamente nosotros acá en el programa, sino que uno ve en distintos frentes que a razón de la discusión del presupuesto, las partidas, cuando uno ve que, por ejemplo, se toma la decisión de no cumplir con el incremento de la subvención escolar, por otro lado ve que hay que hacer reasignaciones, que en definitiva, ante la estrechez de recursos del Estado, obviamente que resulta ser no solamente incomprensible, sino también genera mucha frustración y algunos sectores, por qué no decirlo, rabia, que que los recursos del Estado se pierdan de esa forma, por mala gestión, en circunstancias que cada peso sirve, cada peso es necesario en un escenario de déficit fiscal, que tengamos pérdidas por este concepto, resulta ser mucho más molesto, mucho más incomprensible, y hace entonces que el ciudadano, como cualquiera de nosotros, le exija mayor competencia en materia de gestión de recursos a las autoridades, y esto no tiene que ver con el sector político al cual, ¿no es cierto?, represente, ni siquiera tiene que ver con la mirada del mundo o la mirada ideológica o los énfasis de un programa por sobre otro, sino que si yo he decidido establecer una determinada política pública, un determinado programa, la ejecución de esos programas no solamente va, digamos, se centra en que yo me gaste las platas de acuerdo a lo que dice el presupuesto, sino que la ejecución, que finalmente en este caso la leche llega a quien tiene que llegar y se compre las cantidades que tiene que comprarse y se tenga que distribuir en tiempo y forma de forma tal de que no se produzcan pérdidas porque se vencieron, es lo mínimo que uno pide. No,
claro. Además que eso te hace efectivamente cuestionar el rol del Estado en esa materia. ¿Te fijas? Porque perfectamente hay empresas que pueden realizar toda esta logística probablemente de manera mucho más eficiente. ¿Te fijas? Si no es rol del Estado finalmente estar encargándose del bodegaje o del transporte de este tipo de cosas. El rol es el diseño de la política pública, el financiamiento de la política pública y su monitoreo. Pero la gestión efectivamente la pueden hacer instituciones como, yo me recuerdo en una entrevista que vi ayer en estos programas políticos a un señor del Hogar de Cristo, en relación a programas, por ejemplo, para poder intervenir comunas o zonas de comunas que están llenas de narcotraficantes.
Ah, correcto.
En la cual probablemente el Hogar de Cristo lo puede hacer bastante mejor que el gobierno de Chile. ¿Te fijas? Entonces, en esta materia, cuando a veces tiene esta desconfianza de que el Estado lo puede hacer mejor que el sector público en todo tipo de materia, lamentablemente nos encontramos con estos ejemplos de que no es así, de que finalmente cada uno tiene su rol.
Oye, siempre revisamos los lunes la cadena política, no sé si Tomás la pudiste ver.
La tengo
¿Cómo acá va la carrera presidencial? Con muy pocas modificaciones, yo creo que el tema está más o menos estable y resuelto. Tengo la impresión.
Ahora, bajó un poquito el votante probable. Había llegado hace dos mediciones atrás al 50%, es decir, de todo el padrón electoral inscrito, que es algo más de 14 millones de personas, incluyendo al señor Maleta Antigua,
el señor cubano.
Este señor que está inscrito en Recoleta. Efectivamente, el votante probable hace dos mediciones atrás el 50% de ese padrón electoral.
Ya.
Ahora es 48%.
Ah, fíjate. Pero también está en el margen ahí, el margen de incluso de error.
En el caso, si la elección fuera este domingo, en relación a los que irían a votar, el presidente Piñera sacaría el 43% de los votos, bajando dos puntos con respecto a la medición de la semana pasada.
De la semana pasada, claro.
Sí. Alejandro Guillier, 20 puntos sacaría, 20%.
Está estable ahí.
Un punto más bajo que la medición anterior.
Ah, que se lo endosa, como ha sido habitual, a Beatriz Sánchez.
Beatriz Sánchez sube un punto, de 12 a 13, pero claro, ya los números se empiezan a estabilizar ya.
Sí,
José Antonio Kast, 5% sacaría de la votación en primera vuelta. Carolina Goic sacaría 4% y Marco Enrique Oninami, 4%. Es decir, con estos datos que ya se empiezan a estabilizar, como dice usted, señor Levin, pasaría Sebastián Piñera y Alejandro Guillera a la segunda vuelta.
Sí.
Y en esa segunda vuelta, déjame ver, en esa segunda vuelta, el votante, de los votantes probables, el 51% votaría por el presidente Piñera, el 36% por Alejandro Guillera, y habría un 13% indeciso todavía en relación a esa segunda vuelta.
Ya, correcto. Ya.
Ahora, de hecho, en esta segunda vuelta con Alejandro Guillier es donde el presidente Piñera saca el menor porcentaje, 51%.
Ah, ya, porque se compara también con
claro, otros, con los otros
pasantes,
claro, si fuera con Beatriz Sánchez, el presidente Piñera sacaría 53. Si fuera con Meo, el presidente Piñera sacaría 54.
54, claro. Bueno, está en línea respecto de lo que se entera.
Claro, por eso tú crees que ya... ¿Cuántas semanas faltan? ¿5 semanas?
Bueno, pero estamos a puerta ya de iniciar la franja electoral televisiva gratuita en horario prime, digamos, lo que es muy interesante para
estamos
los
partidos. Estamos a un mes.
Prácticamente.
5 semanas. De octubre claro. al 19 de noviembre.
Y el jueves empieza la franja.
Y el jueves, que es 19 de octubre, tienes razón, debería empezar la franja un mes antes. Y van a quedar ahí, a contar ese minuto, 4 jueves, 19... 20, 21, 22, y de ahí, ese domingo 22, van a quedar 4 domingos, digamos, ¿eh? Para que 14 millones de chilenos convocados a las urnas hagan su ejercicio de su derecho ciudadano, cosa que evidentemente no va a ocurrir en esa cantidad, ¿eh?
No.
Probablemente los cálculos son de 5.5, incluso los que dicen que van a participar, los que están en el piso de la banda de participación, hasta 6.5, 7 millones los que dicen que van a participar un poco más de gente, lo que implica la mitad del padrón, más o menos, ¿eh? Probablemente eso sea un poco más cercano a la realidad. Ahora, esta elección es una elección que no está particularmente competitiva,
no.
Por lo menos en primera vuelta con toda claridad, y en segunda tampoco, de acuerdo a las proyecciones, de tal suerte que eso es un estímulo negativo, un desincentivo a mayor participación, claro, ciudadana, en términos de que la elección, todo indica, está media resuelta, lo que puede ser complicado para algún candidato, digamos, porque... Pero bueno.
En realidad, los que busquen adrenalina van a tener que irse a las elecciones de senadores. Ahí es donde va a estar
bueno, ahí
la cosa.
Está interesante, mucho, sobre todo porque probablemente esta cuestión, no sé cómo lo ves tú, Tomás o José Luis, no cambie mucho el mapa político respecto de los efectos que tendría respecto a la composición de las cámaras, el sistema electoral anterior, el binominal. Yo creo que no va a cambiar mucho, pero como en la senatorial, por ejemplo, hay circunscripciones, casi todas las que se renuevan, que eligen 5. Senadores, 4 están más o menos claros, son binominales, digamos, esos 4 por región que se renuevan en el Senado. Pero el quinto va a ser el tema estrecho en disputa, interesante de mirar, sobre todo por quienes van a ir quedando seguramente fuera del Senado. Hay algunos emblemáticos que están probablemente con problemas, por ejemplo, en la región del Maule está en fallo fotográfico, ahí si es que Andrés Velasco va a conseguir o no transformarse en senador, la cifra repartidora en el caso de él creo que llega al 16%, vale, si tiene que sacar él solo, va con otros acompañantes de mucho menor tono público que él, probablemente tenga que sacar él la mayoría de los 16% para salir elegido. Y está difícil ahí esa competencia, le falta todavía un porcentaje para acercarse y asegurar ese triunfo, probablemente vaya a quedar o Andrés Saldívar o Jimena Rincón, uno de los dos fuera de la Cámara también, porque se va a elegir solo un senador de ese ahí. Andrés Saldívar, tengo la impresión que corre con alguna ventaja porcentual en los sondeos previos. Y así, en todas las regiones, en Valparaíso se va a dar otra madre de las batallas muy interesante. En la Araucanía va a ser también un tema atractivo.
Claro, y lo curioso de esto es que, claro, a la medida que van cerrando las mesas y va haciendo reconteo, como ya los universos electorales son más pequeños, claro, los votos marginales, te sumas 900 votos más y te cambia.
No, te cambia.
Yo me recuerdo, claro. Usted se va a acordar también, que es experto en esta materia, la primera elección en que senadores por Santiago, Saldívar, Lagos por un lado, sí, y por otro lado Jaime Guzmán
y Miguel Otero.
Entonces empezaron los recuentos, y había veces, me recuerdo uno en que salió Lagos y Saldívar, doblaban.
Correcto, claro.
Hasta que efectivamente Jaime Guzmán le logra ganar a Lagos por pocos votos.
Correcto.
Y termina, claro, justamente el senador Saldívar y Jaime Guzmán llegando al Senado, uh-huh, en los años 90.
Correcto.
Bueno, veremos cómo se...
Esto va a ser, sí, eso sí
va a ser entretenido. Esto va a ser voto a voto, efectivamente.
Claro, la presidencial va a ser así como un trámite, en realidad, al parecer.
Bueno. Oye, ya.
Vamos a la pausa.
No, sí, un cuarto para las 9 tenemos que saludar a esta hora de la mañana a el Hotel Courtyard Weimar, que nos acoge, como ustedes saben, los viernes a este programa, que cuenta con 320 metros cuadrados de salas de reuniones para su evento, seminario, vocación especial. Tienen esta gran ventaja comparativa, que es la ubicación del Courtyard en Avenida Kennedy 5601, a pasos del Mall del Centro Financiero. Llame al 22484-7400 y deje todo en nuestras manos. Hotel Courtyard by Marriott. The Heaven World, que representa en Chile a los mejores ascensores del mundo, ascensores Mitsubishi, que son más rápidos, silenciosos, hasta un 50% de ahorro de energía. En un país sísmico como el nuestro, todos los ascensores deberán ser Mitsubishi. Heavenworld.cl, digo, para revisar lo que se ofrece ahí. Y al Instituto Profesional IAC, conéctate con una nueva forma de aprender, estudia una carrera o diplomado 100% online y cumple de esa forma con tus metas. Conoce más en www.iacc.cl. Vamos al corte y regresamos ya con la última parte del Buenos Días Mercado de hoy. Thank you. Bueno, nos reencontramos 8:55 saludando a De Fontana. Algunos te hablan de hacerlo fácil. Nosotros simplemente de comenzar a crecer ahora. Suma tu empresa a los más de 6.000 clientes que hoy por hoy operan con el único software de gestión y contabilidad que es 100% web, como es De Fontana. Saludar también a la Macro Facultad de Ingeniería de las Universidades de la Frontera, del Biobío, de Talca, que apoyados por Corfo trabajan en conjunto para formar a los ingenieros del mañana. Contáctenos en www.macrofacultad.cl y a nuestros amigos de Land Growers Chile, que es una exportadora de frutos secos, de nueces chilenas. Trabajamos conjuntamente con los principales agricultores del país. Trabaje con nosotros. Land Growers Chile exporta más de 60 países productos de alta calidad cosechados por agricultores chilenos, a quienes ofrecemos las mejores condiciones de trabajo y un modelo de negocios transparente. Landgrowers.cl, ahí la página web para revisar lo que se ofrece.
Tenemos dólares, sí. Distinguidos señores. Bolsa Electrónica informa en la apertura un dólar en 619 pesos a la baja, algo más de un peso. Había tenido una importante caída de 1,70, se han ido reduciendo la caída, pero sí la tendencia va a ser la baja, explicado principalmente por este importante repunte del precio del cobre que ya comentábamos a primera hora de la mañana.
Sí, porque el dólar a nivel mundial está relativamente estable, ¿eh? Pero claro, con este aumento de precio de cobre que se sigue pronunciando, ¿eh?
¿Cuánto va a tomar?
3.21 me parece. Uf. Déjame ver. 3.21,77.
Sí, capaz. O sea, para 3.22. Claro. Y cerró el viernes, ¿te acuerdas tú? Yo no tengo el dato, pero debe haber cerrado con a varios centavos menos. Bueno, pero...
Sí, porque este dato, claro, esto se empezó a levantar a partir de los datos chinos. Claro. Eso ocurrió hace pocas horas atrás.
Claro, exactamente. Hace pocas horas. Oye, nada, 8:56, nos empezamos a despedir, entonces nos reencontramos mañana martes.
Oye, antes de despedirnos, saludar en el día de hoy a todos los profesores, porque hoy se celebra el Día del Profesor. Entre que me acordé, porque mi hija ayer compras para el desayuno con el Día del Profesor, hoy día en la mañana.
Desayuno especial,
Y muchos saludos por Twitter, así que un saludo a todos los profesores de Chile en el día de hoy.
Si ustedes ven las calles de Santiago hasta ahora de la mañana un poquito más despejadas, tiene que ver también con eso, porque hay algunos colegios, algunos, pocos en realidad creo yo, pero algunos que no tienen razón justamente del Día del Profesor clase. Así que hay un poquito menos de autos en esta mañana capitalina.
Lo que es bienvenido.
Lo que es bienvenido. Un tomado, don José Luis. Ya, nos reencontramos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao, que lo pasen bien.